got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a la sección Sionismo, no solo cuestión de judíos, con Luciano Mondino. ¿Qué tal, Luciano?
Hola, Jorge, buenas tardes. Gracias por el espacio, como siempre.
No, que te agradecemos nosotros a ti, que cada dos semanas nos atiendas y ahondemos en algunos de los temas que tienen que ver con el Medio Oriente, con Israel, y en este caso, a pesar de que el foco de atención internacional está en el Estrecho de Hormuz, vamos a hablar de algo que está mucho más cerca de Israel que ese tema hoy en día, que es el Líbano, ¿no?
Sí, y que además también tiene relación directa con Irán, porque en el Líbano funciona y opera todavía uno de sus brazos armados, creo que, si no el más fuerte, uno de los dos más fuertes junto con Hamas y los Houthis en Yemen, que se despliega muy cerca de la frontera norte con Israel, bien lo señalabas. Es decir, cuando empezó la guerra a espadas de hierro tras la masacre terrorista de Hamas del 7 de octubre del 2023, todos los ojos se posicionaron en la frontera norte del Líbano también, porque empezaron a llover misiles que venían justamente desde la zona del sur en una clarísima violación, una más por parte de Hezbollah, de distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que justamente preveían la retirada de este último por sobre las fronteras del río Litani, algo que por un mandato claro y expreso por parte de la República Islámica de Irán y la orden del propio Hassan Nasrallah, eliminado en septiembre del año 2024, si no recuerdo mal, esto se violaba justamente para pegarse a la frontera del Estado de Israel y poder ahí atacar a los civiles de esta zona. Recuerdo muchos que se tuvieron que refugiar en la zona centro del país durante mucho tiempo, y ciudades del norte, todavía hoy con enormes complejidades y dificultades, tuvieron serios problemas en lo que fue la gestión de su seguridad, esto obligando a Israel a tener que intervenir con la Fuerza Aérea a partir del verano del 2024, pero también con operaciones e incursiones terrestres que con distintas frecuencias ha sostenido hasta el día de hoy. Pero curiosamente, cuando íbamos ya encarando las conversaciones entre Irán y los Estados Unidos en Pakistán, en Islamabad, que hubo además un recibimiento muy interesante por parte del gobierno de Pakistán, de hecho fue el ministro de Defensa, si no recuerdo mal, que recibió a la delegación de los Estados Unidos vestido de civil, pero hizo lo propio con la delegación de Irán, y en vez de recibirlos como un civil, los recibió con ropa militar, un poco mostrando lo que había sido lo que era la antesala de este acuerdo que llegaba a Islamabad tras 40 días de guerra, de campaña militar que lleva adelante Israel y los Estados Unidos. En ese proceso nos encontramos con la posibilidad de una normalización o por lo menos algún contacto diplomático entre Israel y el Estado del Líbano. Líbano que viene desde hace mucho tiempo en caída libre. De hecho, podríamos afirmar en muchas instancias de la sociedad libanesa que Líbano representa realmente un Estado fallido en muchas cuestiones por su incapacidad de controlar ya sea la economía o el propio territorio, pero también por la disgregación que hay, por culpa también de Hezbollah y del propio Irán, en un sistema político que es verdaderamente complejo. Hay que saber que en el Líbano, para quien no lo conozca, la repartición de cargos políticos se da conforme esa repartición confesional o societaria dentro del propio Líbano. Es decir, hay funciones que están reservadas para los cristianos maronitas, quienes eran mayoría hasta antes de la guerra civil de los 70, cuando enfrentó especialmente a los sectores en ese entonces que tenían que ver con Siria, la OLP, un poco de lo que fue la historia del Líbano de los 70, los musulmanes sunitas y también los musulmanes chiitas que tenían representación en este caso en el Parlamento, dejando la presidencia para los cristianos, el actual Joseph Aoun, y el cargo del primer ministro para los musulmanes sunitas. Este último, obviamente, con cierta tensión constante con los grupos chiitas. Como si esto fuera poco, la guerra trajo otra dificultad y que ha sido los desplazamientos dentro del Líbano. A medida que la intervención militar de Israel se acrecentaba, especialmente cuando todas las señales y las alertas estaban claros antes de la operación militar que se inicia el 28 de febrero. Quedaba muy claro que si Hezbollah se unía a Irán a atacar a Israel, la respuesta de Jerusalén iba a ser implacable e iba a ir justamente por la desarticulación total de lo que quedaba en pie de Hezbollah, que no era poco, pero que obviamente no es una situación comparable a lo que Hezbollah tenía hasta el año 2023. Aquí también se produce una eclosión de una situación que viene arrastrándose desde hace aproximadamente unos años, diría que 5 o 6 años, se van a cumplir 6 en el mes de agosto, con la explosión del puerto de Beirut, una explosión que además fue un parteaguas y un quiebre en la sociedad del Líbano, que como muchos otros territorios empezaban a ver cómo las consecuencias eran verdaderamente altas de haber durante mucho tiempo permitido que Irán utilice este país como una plataforma para atacar al Estado de Israel. Hay que saber que Líbano en realidad no es durante mucho tiempo un Estado soberano, sino que es más una pieza clave en el entramado proxy de Irán para sostener esa estrategia de pinza o de anillo al fuego, de anillo de fuego, perdón, que cubrió a Israel durante mucho tiempo y que esto empieza a resquebrajarse tras el 7 de octubre del 2023, como decía al principio. Esta explosión en el puerto de Beirut expuso cómo Hezbollah utilizaba la infraestructura civil. Aquí hubo mucho sobre el nitrato de amonio, sobre la acumulación de explosivos, sobre cómo los puertos eran utilizados, incluso en la capital, muy cerca de Beirut, por el propio Hezbollah para la operatividad terrorista. Es decir, había todo un entramado que quedaba al descubierto y que terminaba acrecentando o incrementando todas las cargas y problemas sociales, económicos y políticos que arrastraba el Líbano durante muchísimo tiempo. Te sumaría quizás también un dato. Mayo del año 2024, recién ahí pudo la política del Líbano volver a conformar gobierno después de muchos años de bloqueo, por tanto Hezbollah, que es además un partido político con representación en el Parlamento del Líbano, pero también con la connivencia o la complicidad de Hamal, que es otra facción chiita que tiene mucho peso en la política del Líbano y especialmente en la proyección que estos últimos vienen haciendo desde hace verdaderamente mucho tiempo. Se da también otro escenario que es interesante, y esto ya también un poco en alusión a lo que estuvimos viendo en la guerra que hasta ahora sería de los 40 días. En el 2025 dejamos la de los 12 días y este año tuvimos la de los 40 días. La carga que ha recibido Hezbollah en manos de Israel ha sido mucho más fuerte de la que creo que el liderazgo que queda, por lo menos en pie de Hezbollah, se esperaba. Se sabía y estaba muy claro, lo había anunciado Israel, que la respuesta iba a ser implacable en caso de que Hezbollah ingresara a la guerra. Sin embargo, creo que había cierta, por lo menos, esperanza en parte de Hezbollah de que cierta nueva realidad política iba a frenar ya no solo a Israel, sino que iba a incidir en Washington para que intercediera ante Israel y que mermara cualquier tipo de respuesta por parte de la Fuerza Aérea. Sin embargo, esto no ocurrió porque queda claro que el Estado libanés o no ha querido o no supo o no pudo desbaratar o desmantelar lo que quedaba de la milicia o de la guerrilla terrorista de Hezbollah. Y esto sí que es interesante porque se abre ahora una pregunta o un escenario con muchas más incertidumbres y es, ¿qué va a pasar con Hezbollah frente a lo que pareciera ser por lo menos el inicio, el final de esta campaña militar que inicia el 28 de febrero en Irán, en donde está todo el puesto? Y de hecho esto ha sido aclarado por el Mossad, David Barnea, en las últimas horas, cuando dijo, nuestra intención está puesta en el cambio de régimen. Aquí hay, creo que una lectura muy clara que esto nos retrotrae a algunos programas anteriores, cuando decíamos, cuidado con el tema de los objetivos de Estados Unidos y de Israel, porque a priori parece que están coincidiendo, pero a fin de cuentas lo que va a terminar habiendo es una divergencia entre ellos dos. Y esto creo que queda ahora muy claro y queda de manifiesto. Estados Unidos enfocando a China en la cuestión del Estrecho de Hormuz y el petróleo. Evitar que China compre petróleo barato a Irán y que justamente se vaya corrompiendo la base energética o la base infraestructura energética de Pekín. Muy distinto a lo que enfoca Israel. Cuando el Mossad aclara de un cambio de régimen en Irán, esto tiene una connotación y una correlación con lo que sucede en el Líbano, es decir, caída a la cabeza de la serpiente, probablemente se empiece en una suerte de efecto dominó a afectar las realidades políticas en el caso, por ejemplo, del Líbano. Con Líbano se busca además también una complejidad extra. La política libanesa está dando, como decía hoy, muestras muy poco claras de poder desbaratar lo que queda de Hezbollah en este territorio. Esto creo que se debe también un poco a los conflictos internos que hay, que tienen que ver con estas distribuciones sectarias que hablaba al comienzo, muchas de ellas que además, si no recuerdo mal, reflejan realidades que están probablemente muy desactualizadas. Creo que el último censo confesional que se ha hecho en el Líbano es del siglo XX, principios probablemente de la década del 30 o del 40, en el que también se da hoy una particularidad y es que Francia ha perdido mucho peso en lo que significa la gestión real y efectiva de la política libanesa. Es decir, poco quedaba como para que esta política pudiera desarmar a Hezbollah sin la presencia militar de Israel. Creo que esto también un poco lleva a la incertidumbre y la falta de confianza que hay respecto a la efectividad que pueda tener el gobierno de Joseph aún de poder por lo menos trabajar en un proceso de desmilitarización. Hay en esto una cuestión que me parece también interesante que se empieza a marcar a partir de ahora y es los esfuerzos que se pueden justamente desarrollar para lo que sería el desarme final del grupo Hezbollah puntualmente en el Líbano. Esto creo que hay un interés manifiesto, aunque no desprovisto de complejidades, entre el propio Israel y el propio Estado libanés. Sin embargo, hay que buscar qué medidas se pueden adoptar o qué modelos de desarme, de movilización y, por supuesto, una reintegración política para promover algo efectivo en el terreno, especialmente quitar del medio a Hezbollah y convertir al Líbano en una opción viable, realista y que pueda llegar a compartir algún interés en común con el Estado de Israel. Hace unos años se había hablado de una delimitación territorial marítima, puertos, alguna zona de gas compartida, entre otras. Y cuando justamente empezamos a investigar o buscamos estas alternativas, vemos que justamente todos los caminos se empiezan a apuntar a una posición no permanente, pero sí mucho más prolongada en el tiempo por parte del ejército de Israel. Algo que hay que ver si Washington va a dar finalmente el visto bueno, si hay realmente un factor que es el de Siria, que ahora en lo siguiente voy a ahondar un poquitito, y también qué es lo que puede suceder realmente cuando Hezbollah empieza a mostrar resistencia con lo poco que queda. Frente a eso está UNIFIL, que ha fracasado en su mandato, además un mandato que termina dentro de muy poco, y las propias Fuerzas Armadas del Líbano, que muchas veces han sido fácilmente infiltradas por parte del grupo terrorista Hezbollah. Aquí hay una cuestión que veo también circunstancial, que me parece como uno de los puntos principales que más condicionan cualquier tipo de acuerdo entre Israel y Líbano, y es que todavía no hay realidad política en el Líbano que permita transitar hacia una normalización con el Estado de Israel. Esto ya no por cómo distintos actores han ido reconfigurándose a lo largo del siglo XX, sino porque también al día de hoy el Líbano no tiene una contención clara respecto a la dirección del propio Estado. Es un Estado fallido en caída libre. Eso hace que mucha de la infraestructura crítica del país, ya no solo hablando de cuestiones tangibles, sino como también la red financiera, por ejemplo, dentro del Líbano, está fuertemente infiltrada por Hezbollah, que utiliza casas de cambio por Beirut o en distintas zonas del sur del país para justamente triangular y lavar dinero que luego termina siendo lo que financia todas sus actividades terroristas dentro y fuera también del territorio libanés. Con esto obviamente se va a armar o se empieza a confeccionar cómo ese proceso de desarme lo va a llevar. ¿Quién lo va a llevar adelante? ¿El ejército de Israel dentro del propio territorio libanés con las complejidades y los peligros que esto representaría? ¿O bien se va a instar a una nueva reconfiguración del ejército en el caso del Líbano, una vez terminado probablemente el mandato de UNIFIL de aquí a un tiempo, pero que sin dudas pone un poco en duda esto, ¿no? ¿Cómo va a ser esta idea del desarme si realmente se va a poder producir o no. Veremos finalmente el caso de Siria. Un poco lo hablábamos antes de empezar el programa, pero el caso de Siria creo que es uno de los elementos más interesantes que está teniendo hoy, en cuanto se ha reconfigurado mucho en muy poquito tiempo, si vemos cambios dramáticos que ha habido en la política de Damasco, ya no solo de cara a Israel, porque con esto también creo que hay a veces, errada lectura o interpretación sobre lo que significan acuerdos de normalización o de paz. De repente un acuerdo de seguridad, de coordinación de control de fronteras entre el Estado de Israel y Siria es un equivalente a la firma de los acuerdos de Abraham del año 2020 entre Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Israel. Es decir, no tenemos que pensar la paz solo como una mesa cuadrada de negociación en la cual los enviados diplomáticos se toman de las manos y firman la paz. A veces la paz es entendimiento sobre cuestiones tangibles y países como Siria, y esto tiene una correlación en Líbano, tiene una necesidad imperiosa de controlar sus fronteras por tráfico de armamentos, por la propia presencia de Hezbollah en el Líbano, que en Siria todavía creo que hay muchas cuentas pendientes por parte del propio Ahmed al-Sharaa, que es el presidente de Siria, para con Hezbollah, y que hay obviamente una administración en Damasco que, a diferencia de 2 años atrás, está teniendo cierto acercamiento con la administración Trump, y eso creo que es aceptado por los propios enviados de Washington cuando le dan mucho peso a Ahmed al-Sharaa, que empieza ahora incluso dentro de poco unas giras tanto por Europa como por los países del Golfo, reafirmando esto último a lo que sería este eje sunita que empieza a cobrar mucha más fuerza a medida que el eje chiita comandado por Irán empieza a declinar. Dos o tres cosas respecto a Siria, como para ir cerrando también, que tiene relación con Líbano. Hace unas semanas atrás, la propia administración Trump instó a Ahmed al-Sharaa a que intentara por lo menos intervenir realmente en lo que sucedía en Líbano, por lo menos colaborar en lo que era con la lucha y el desarme de Hezbollah. Esto no fue correspondido de forma similar por parte de Damasco, hubo mucha reticencia con esto, creo que hay una clara lectura que tenemos que hacer respecto a ello, y es que 2 años después, casi 2 años después de haber tomado el poder, Ahmed al-Sharaa dirige un gobierno que no tiene el control territorial completo de Siria y lo obliga a tener que focalizar muchas veces en cuestiones de control interno en todos los grupos sectarios que hay dentro de Siria, todo este choque de identidades que hay dentro del territorio sirio, y no enfocarse tanto en asuntos que, si bien inciden a los asuntos nacionales de Siria, no tienen por lo menos una percepción de amenaza inmediata que obligue a las fuerzas sirias a intervenir en el Líbano. Hay un segundo punto que es de limitación práctica y fáctica de la realidad. El ejército sirio necesita o está en vistas de una reestructuración muy grande. Hay que ver en este punto Israel hasta qué límite puede permitir la reestructuración o no del gobierno de Siria, habida cuenta también de la inestabilidad que hay respecto a esto, pero a priori se podría decir que Siria no está en los planes de una intervención inmediata en el Líbano que garantice de forma real el desarme o por lo menos lo que quede de la desarticulación de Hezbollah. Veremos si hay finalmente o no una presión por parte de la administración de Estados Unidos. Queda el interrogante de qué va a pasar finalmente con Irán, si el régimen de los ayatolás cae y cae con todo, cae consigo también todos estos elementos proxies, y si realmente la política en el Líbano va a estar de acuerdo o no y está en condiciones de poder aportar una salida convincente y real a lo que significa el problema de Hezbollah al día de hoy.
Bueno, tal como lo estás explicando, pues quedan muchos interrogantes y justamente por eso también me imagino que la propuesta de cese del fuego entre Israel y Líbano tiene
Líbano.
también sus inconvenientes, a pesar de que se había hablado en las últimas horas de que se iba a ligar este cese del fuego con el que mantiene Estados Unidos y Israel contra Irán, ¿no? Pero las
Coincido.
situaciones en Líbano ya son suficientemente complejas y me parece muy interesante lo que has mencionado de la situación también en Siria, porque evidentemente para Israel la actualidad de su frontera norte es mucho más benigna que antes del 7 de octubre del 23, cuando tenía
Totalmente.
a Hezbollah acosando desde el Líbano y en Siria, pues como un país proxy de Irán, prácticamente, ¿no? Pero
Sí.
todavía no se sabe muy bien hacia dónde va eso. Quizás, como tú señalas, haya una especie de paz no firmada, porque ninguno de los dos países está en condiciones de presentarse con la bandera,
Públicamente.
su territorio y tener muy claro
Sí.
quiénes son y qué es lo que quieren hacer tampoco. Así que nada, te
Sí,
agradezco.
además,
Sí,
también,
perdón.
mira, ahí remarcaría una cosa un poco más de contexto. Siempre nos queda la duda de quién va a gobernar en Estados Unidos dentro de 2 años. Es decir, porque hoy proyectamos todo en base a la personalidad de Trump, que ya es una personalidad particular. Pero si dentro de 2 años viene alguien que ahonda la
Un
credibilidad
nuevo
estratégica, un
Obama.
nuevo Biden, un nuevo
Oh.
Obama, un nuevo Biden, estamos en problemas. Es decir, no sé quién en Líbano se va a atrever a desarmar a Hezbollah en este escenario.
Claro, por eso para Israel es tan importante que el cambio de régimen se dé en Teherán, en Irán, porque si
Una
esos
pieza clave.
países van de forma independiente, Israel podrá hacer frente a la situación. El problema es cuando detrás de él se posiciona Irán, se posiciona China y Rusia de alguna manera, etcétera,
Tal cual.
etcétera. Pues muchas gracias, Luciano Mondino, por habernos actualizado la situación en Medio Oriente, que tiene en los titulares en estas últimas horas a Líbano también. Hasta la próxima.
Un abrazo, gracias.